Abril de 1949, en plena Guerra Fría, reunidos en Washington, dos estados occidentales fundaron la Organización del Atlántico Norte, mejor conocida como la OTAN. La alianza contribuyó a aumentar sensiblemente la influencia y el poder de Estados Unidos en Europa, y en años sucesivos se fueron uniendo más países, como por ejemplo Turquía. La OTAN, que hasta ahora había evitado involucrarse en la crisis de los migrantes que afecta a Europa, anunció hace unos días el envío de 5 buques de guerra al mar Egeo, así cerca, digamos, del territorio comprendido entre Turquía, Grecia, y, bueno, justamente cerca de la isla griega de Lesbos, con el objetivo de impedir el tráfico de migrantes. Reiteramos, impedir el tráfico de migrantes. 5 buques de guerra fueron enviados hacia allí. Y otra de las noticias más importantes que ha salido en la actualidad en el panorama internacional es el Tratado de la Unión Europea y Turquía por los refugiados. Que lo que se busca es justamente que Turquía reciba refugiados de Europa a cambio de que los turcos puedan ingresar, por ejemplo, sin visa. Sería una de las condiciones para las cuales ellos están aspirando, y Grecia mandaría a los inmigrantes hacia Turquía. Pero para conocer un poco más al respecto, estamos ya con Ricardo Barbosa. Él es licenciado en Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho en 2003, docente grado 2 en Teoría de las Relaciones Internacionales, dicta clases desde el año 2002 y como grado 2 desde 2014 junto al PhD Wilson Fernández, grado 5 en la carrera de Licenciatura en Relaciones Internacionales. Le agradecemos a Wilson que hizo el nexo entre nosotros. Ricardo, te doy la bienvenida y hay unas cuantas cosas para comenzar. Quizás en primer lugar podríamos hablar un poco. Me gustaría comenzar a hablar de Turquía, del rol que cumple y de cómo están las negociaciones con la Unión Europea. Una de las grandes ansias que tiene el gobierno turco es el ingreso como miembro de la Unión Europea. Contanos un poco en qué se encuentra esta situación.
Bueno, primero, buenos días para todos. Agradecerles la invitación de parte de la cátedra y, por supuesto, el profesor Wilson Fernández y de quien habla. Y bueno, si puedo ayudar en aportar algún dato, espero que sea bueno. Vos me preguntabas el tema de Turquía, y estábamos hablando fuera de micrófono de que muchas de estas cosas no son cosas nuevas, y si bien nos parecen nuevas, se dan porque no se siguen los temas a nivel internacional, porque a no ser que sea a nivel académico, creo que poco y nada afecta o interesa acá. Vos estabas hablando del tema de Turquía, esa intención de integrar la Unión Europea, y si uno revisa poquito la historia, vas a ver que Turquía tiene un punto bisagra, como le dicen muchos, entre Occidente y Oriente.
Sí, geopolíticamente se habla del pasaje entre Occidente y Oriente.
Claro, en el año 23, uno de los líderes que transformó Turquía miró para Europa, pensando que la Turquía del futuro iba a ser en Europa. Por supuesto de que no puede dejar de mirar lo que es la espalda de él, que es la Turquía musulmana. Y todo el proceso de Turquía a lo largo de la creación de la Unión Europea, de la OTAN, porque Turquía pertenece desde el año 50 aproximadamente a la OTAN.
Que también lo presentábamos. Claro, y ahora vamos a hablar un poco de
ello. Y de los 5 llamados que hubo especiales para la OTAN por problemas de seguridad, 3 lo hizo Turquía y fue en este último periodo. O sea, que Turquía tiene, vamos a decir, esa puede decirse relación amor-odio con Europa. Europa le ha frenado sistemáticamente su ingreso. También le sirvió porque el periodo de crisis económica de Europa, Turquía no lo sufrió por no estar adentro de la Unión Europea. Entonces tuvo un crecimiento de PBI casi del 7-8% anual durante 10 años.
Wow, es un número muy grande.
Los que vemos televisión nacional en distintos canales han mostrado viajes, lugares, bueno, los recientes atentados, y se ve una Turquía occidentalizada, pero con una base musulmana y una gran base de la población, que es casi el 50% que eligió este último presidente, donde no pretende de que el Estado sea un Estado tutelado por la religión, sino un Estado laico. Y esa es la gran pelea. Y ese es el gran argumento de la Unión Europea para no dejarlos entrar. Como te decía antes de entrar a charlar contigo, Sartori hace 2 meses, 3 meses...
Giovanni Sartori, el politólogo italiano,
escribió un artículo muy interesante que se publicó en el País de Madrid, donde él sostiene que el mundo musulmán es incompatible en la vida dentro del mundo cristiano. Y el gran argumento de la Unión Europea que fueron argumentos legales, pero la base es que Turquía no es cristiana.
Hay una posición ideológica religiosa por la cual no se le dejaría el ingreso de Turquía a la Unión Europea.
Más que ideológica, religiosa. Porque Turquía durante todo el periodo de Guerra Fría fue el tapón de la expansión de la Unión Soviética en esa zona. Cuando fue la crisis de los misiles en el 63, el intercambio entre Kennedy y Nikita Khrushchev fueron los misiles en Cuba contra los misiles que estaban en Turquía apuntando a Moscú. Entonces, en el tiempo, uno ve de que hay una línea continua de presencia de Turquía y obviamente hay un interés de Turquía de mantenerse como potencia regional porque fue la capital del Imperio Otomano durante 400 años.
Es algo que uno descubre cuando ve documentales, cuando trata de informarse, la importancia que tiene Turquía en esa región. Pero me imagino que Europa dará sus argumentos para no dejar que Turquía ingrese a la Unión Europea, pero deben haber cuestiones de fondo. ¿Qué amenaza representa para la Unión Europea que Turquía pase a formar parte del concierto allí en la Unión Europea, digamos, valga la redundancia?
Y bueno, si vos empezás a ver todo el espectro de tratados, en el militar ya están, porque están en la OTAN. Y la OTAN, como bien vos dijiste, nació en la Guerra Fría, pero a partir del 89 tuvo que mutar. ¿En para qué necesitamos una OTAN si la amenaza principal desapareció? Entonces la OTAN hoy es el brazo que protege lo que te hablaba, que es la fortaleza, que es la Unión Europea. De todos los problemas que puedan venir de afuera, sean militares o problemas
demográficos, como por ejemplo,
las corrientes migratorias que puedan llegar a desestabilizar a los países. Porque esta corriente migratoria pasa por Turquía, porque Turquía tiene más de 1 millón de refugiados sirios, y dejan seguir para que entren a Grecia, y el objetivo final es Alemania. Se está hablando de corrientes migratorias por dentro de Rusia que entran por Noruega y bajan a Alemania. O sea, el objetivo es un lugar estable, económicamente poderoso y con una colonia musulmana de casi 4 millones de personas.
Bien, bien. Y con respecto a las políticas vinculadas a los refugiados, se habla de un tratado de la Unión Europea y Turquía que harían como una especie de cambio, que ellos pasan uno y les devuelven sobre todo a Turquía. ¿A Turquía aceptará esto, digamos, o vos qué te parece?
A ver, nosotros en la materia, que es teoría de las relaciones internacionales, manejamos determinadas teorías. Y una es la realista. Y la realista se basa en el poder. Turquía tiene determinada posición con respecto a la Unión Europea. Si no aceptara ese tratado, la segunda pregunta es: ¿qué represalias pondría la Unión Europea contra Turquía? ¿Le frenaría el avance del ingreso? ¿Le frenaría los apoyos? Porque Turquía está en una posición, en este caos que hay, muy difícil de entender, o hay que estudiarla mucho. Turquía, el presidente ruso hace poco presentó documentos donde el que compraba el petróleo para el Estado Islámico era Turquía.
Claro.
Entonces, estos migrantes, porque vos que trabajás acá en un medio que se escucha, las palabras reflejan cosas. Y si vos ves los documentos, hoy se están usando 3 palabras: asilado, migrante e inmigrante. Lo que teóricamente van a volver para atrás son los migrantes. Son esas personas que no han pedido asilo, no han pedido refugio, que no tienen destino, y que huyen de esa guerra en busca de mejores oportunidades. Porque si vos ves los números de la cantidad de gente que se ha refugiado, que son 7.600.000, se calcula, Turquía tiene 2 millones en su territorio, y a la Unión Europea está planeando recibir 160.000 por año, ya lleva 130.000. Esos son números, vamos a decir, burocráticos y políticos. No le pueden decir a la gente hasta 160.000 llegamos, porque la gente va a seguir migrando.
Claro.
Porque es una cuestión de supervivencia. Y acá, un detalle no menor, es que este grupo tiene, dentro de la sociedad siria, podríamos decir que es de clase media para arriba, porque el que no tiene nada, o se queda en el lugar, o está en el país de al lado. Porque Naciones Unidas, el concepto de que tiene de los, vamos a decir, migrantes por conflictos, es alojarlos en las proximidades una vez terminado el conflicto, volvería.
Retornarás a su tierra de origen, en este caso a Siria.
Esta gente que iría para Europa, la pregunta es, ¿termina el conflicto, vuelven a su lugar de origen o se establecen en los países para hacer fuerza laboral, para convivir, para relacionarse, para aceptar las reglas de ese Estado o traer sus reglas propias? Entonces hay un conflicto social, que es lo que se ve en la prensa. Los problemas que han salido en los titulares del País, de Madrid, de Folia de San Pablo, de enfrentamientos entre grupos, sí, no aceptación social de determinados grupos. A su vez, hay grupos asentados dentro de Europa que los trata de recibir. Es un problema social grande que puede ocasionar problemas de desestabilización social dentro de los estados europeos.
Claro, eso vos sabés que la otra vez hablábamos con Raúl Civecci, y él nos alertaba de eso. Por eso nos sorprendió esta noticia de la OTAN, porque cuando hablamos de la OTAN también hablamos de Estados Unidos, ahora la vamos a enganchar. Pero lo que nos decía es que Estados Unidos se había lavado un poco las manos con respecto a la cuestión migratoria. Había dejado que pasaran libremente lo que justamente acarrea para algunos países europeos una desestabilización desde un punto de vista político, social, porque hay gente que recibe con buenos ojos, hay gente que no recibe con buenos ojos, pero también hay que darle asistencia a esas personas, y eso está claro. Por eso nos llamaba la atención, bueno, el posicionamiento de estos 5 buques. ¿Qué es lo que se busca poniendo estos 5 buques para frenar, digamos, la corriente migratoria? ¿Cuál es el gesto que se puede leer? Porque es un gesto militar, evidentemente.
No hay duda. Como lo hablábamos fuera del micrófono, parece hasta contradictorio decir que la OTAN pone 5 buques entre Turquía y Grecia, cuando Turquía y Grecia son de la OTAN.
Son parte de la OTAN, claro.
Entonces sus marinas militares forman parte de la OTAN. Entonces ya podríamos decir que hay muchos buques militares de la OTAN desde hace tiempo.
Exacto, ¿verdad?
Sí. El otro tema es que los estados normalmente, determinadas situaciones, no quieren que pasen de lo que se llama el nivel policial. O sea, esto es atendido por la Guardia Costera o las prefecturas correspondientes, y vos tenés determinado trato hacia esa corriente migratoria porque es un problema policial. Si vos lo tratás como un problema militar, involucra otras cuestiones. Y lo que no hay que olvidarse también es que la OTAN está dirigido políticamente por los integrantes de la OTAN. Entonces, es el reflejo de esas decisiones políticas, y habría que ver qué tipo de buques, ya hay que hilar muy fino, para ver qué es la función que van a cumplir. Si es de monitoreo, si es de recolección de inteligencia, que no me parece, porque vos tenés a Turquía al lado. Entonces, la información, a no ser que no confíes en Turquía.
Claro.
Porque hay grupos, por ejemplo, los kurdos están apoyados por Estados Unidos, pero a su vez los kurdos están enfrentados con los turcos. Los turcos, a su vez, apoyan a Hamas y al movimiento palestino. Y a su vez, parte de la OTAN no apoya ni a Hamas ni a los movimientos palestinos. Entonces, hay una política de alto nivel que se toman decisiones allá, y esa llegada de buques, yo creo que más que nada es un mensaje para adentro de la Unión Europea, para decir, la OTAN no está de lado, estamos haciendo algo.
Claro, es un gesto, digamos.
Porque vos, quieras o no, como siempre lo decimos en los cursos, el político vive del voto. Y vos le tenés que transmitir tranquilidad a la Unión Europea de que una amenaza, no solo el Estado griego, que está en un quiebre económico, que todos lo sabemos.
Sí, sí, sí.
A Turquía le sale 5.500 millones de dólares por año sostener a los refugiados. Estamos hablando de los 5 puntos de PBI del Uruguay.
Claro.
Es dinero.
Es mucho dinero, sí.
Es dinero, es infraestructura, es un montón de cosas. O sea, los campos de refugiados no es nada, es darles de comer todos los días.
Sí, sí, sí.
Es complicado. Y yo creo que el que habló, que es el secretario de la OTAN, un mensaje para transmitir tranquilidad a la Unión Europea. La OTAN no está omisa el problema. No es un problema solo de Turquía y de Grecia. Porque Turquía los deja pasar, porque pasa eso, los deja pasar, de ahí se embarcan y como ir de acá a Punta del Este, cruzan en embarcaciones, llegan a las islas griegas y de Grecia van para Alemania, es el principal objetivo. ¿Qué pasa todo en el viaje del medio?
Claro.
Pasan por todos los países de la OTAN y de la Unión Europea. Y después tienen los problemas que se ha visto en prensa también. En Macedonia les traían cajas de alimentos con la Cruz Roja, y claro, son esos errores que se cometen. Son musulmanes. Y un musulmán no acepta, el que es religioso, no
claro,
acepta
la cruz.
Exactamente.
La cruz,
claro. Por eso existe la media luna roja. Entonces es como si vos tuvieras una pelota llena de pinchos, donde cada pincho es un problema. ¿Cómo agarrás la pelota? Y te tenés que poner un guante de acero y agarrarlo y empezar a resolver a tu mejor saber y entender. Obviamente la Unión Europea tiene determinadas cosas claras.
Y ¿cuáles son esas cosas claras?
Y que tiene que sobrevivir en esa, en esta lucha de hegemonía mundial, comercial, está en una crisis económica, tiene que salir de eso. La forma de salir de eso es conseguir el trabajo, conseguir más ventas, conseguir más producción. No puede desestabilizarse, no puede tener problemas sociales, no puede permitir que mano de obra, vamos a decir, muy barata, compita con la mano de obra calificada, porque muchos de los sirios deben tener capacidades para hacer determinados trabajos, lo mismo que los europeos. Ahora, por la necesidad de cualquier migrante que llega a un lugar, se ofrece por lo que puede. Entonces ya empiezan todas esas cosas que las vimos afuera y de repente acá en Uruguay en los últimos 10 años de esplendor han sucedido en menor nivel.
Ahora, y con la otra vez dimos una noticia que nos llamó mucho la atención. Si bien Turquía y Estados Unidos han tenido históricamente buen feeling, porque por lo que vos mencionabas, el apoyo de uno hacia los kurdos, la oposición de otro hacia los mismos, hubo una reunión entre Barack Obama y su par turco, mejor dicho, no hubo, justamente porque las relaciones en este momento no están en su mejor coyuntura. Eso que vos mencionabas, que capaz que la OTAN no confía tanto en Turquía, ¿no puede corresponderse con el posicionamiento de estos cinco buques? Porque vos hablabas de una redundancia.
Claro, el gran problema que ha tenido la Turquía fue más que nada con el enfrentamiento con Grecia por Chipre, al grado que Chipre se dividió en la República Turca de Chipre y República Griega de Chipre. Y de ahí quedó todo muy congelado en el plano, vamos a decir, militar. La gran opositora para que entre Turquía en la Unión Europea, obviamente, es Grecia.
Es Grecia.
Ah, pero también está esa...
Hay una rivalidad histórica entre los griegos
siempre.
Y los turcos.
Bueno, a ver, nosotros en el curso de facultad hace poco dimos una clase que fue el tema de Troya. Troya está en la costa turca, son griegos turcos. Pero Troya, aparte de todo lo lindo del cuento de Homero, lo que ponía unos aranceles increíbles a la importación de mercaderías para la Grecia.
Claro.
Y lo que se habla es que el enfrentamiento es para eliminar la ciudad que ponía los aranceles. Esa zona, que vos una cadena, como dicen, se mide por el eslabón más fino, la cadena de unión Oriente-Occidente es Turquía. Y decir que no podemos transmitir la imagen de un mapa, pero vos mirás Turquía...
Sí, es bien elocuente.
Tenés el Mar Negro, tenés Rusia arriba... que Rusia estuvo enfrentada con Turquía históricamente. Por algo fue el derribo del avión ruso en la frontera turca.
Es verdad. Recordamos que hubo una escalada de tensiones entre Rusia y Turquía. Acusaciones muy graves de los dos lados. Que
vos que estás en los medios, ¿vos te imaginabas que Rusia iba a derribar Turquía iba a derribar un avión ruso un día?
Y no. Pero trazando quizás las líneas históricas, no es tan poco probable.
No es tan poco probable, y es un tema de determinación de que el límite llega hasta acá. Entonces Turquía lo que no quiere arriesgar, a mi opinión, es la fragmentación de Turquía. Porque vos tenés kurdos por un lado, tenés musulmanes por otro, tenés turcos que quieren ser europeos, turcos que quieren ser islámicos. ¿Cuál es el futuro de ese? Una fragmentación de un Estado que es muy nacionalista.
Eso para cerrar y última, hablaste del nacionalismo turco. ¿No ha adoptado una política que es un tanto beligerante desde el punto de vista de las relaciones internacionales Turquía?
Lo que pasa es que está en un lugar de conflicto, de enfrentamiento. Y la forma de sobrevivir es demostrar que tenés fuerza. Y Turquía es el segundo ejército de la OTAN, tiene más de 1 millón de efectivos. Y es el ejército 17 del mundo. Y es el país número, creo que está ahora 15 o 16 del mundo en tema económico. Entonces, o sos una potencia regional, no solo lo tenés que decir, lo tenés que demostrar.
Claro.
Porque si no, vos mirá el entorno. Tenés Rusia en el entorno, Siria en el entorno, tenés los problemas de Israel, Palestina, por enfrente tenés Grecia, por arriba tenés Macedonia, está el conflicto de Azerbaiyán, que estuvieron en guerra y eso le cerró uno de los oleoductos principales para alimentar a Europa. Estás en un barrio que estamos todos peleados. Uh-huh. Y si no pones un poco de músculo y demostrás que tenés fuerza, el barrio te puede comer.
Bien, perfecto. Bueno, Ricardo, te agradecemos estos minutos acá en la mañana.
Por favor,
en la queremos conocer un poco más al respecto, ha sido muy claro. Nos quedamos con varios titulares. No, sí, porque...
A las órdenes, cuando quieran.
Era un tema que queríamos abordar y, bueno, por supuesto quedamos en contacto. Entonces hablábamos con Ricardo Barbosa, que es licenciado en Relaciones de Facultad de Derecho, pero también estás preparando tu tesis.
Sí, para Ciencia Política, porque me falta la tesis y me falta también la tesis para la maestría que termina en Relaciones Internacionales.
¿Y cómo viene
eso? No, bien. En Ciencia Política es sobre el golpe de Estado del 73, para ponerle un poco de contenidos académicos. Si bien ha salido mucha prensa, lo que no hay atrás son, entiendo yo, contenidos académicos, claro, para entender los hechos.
Los hechos.
Académicamente.
Bien.
Y después, en la parte de Relaciones Internacionales, voy a ver si trabajo con el tema del órgano de decisión del Mercosur, porque hoy es de consenso, la Unión Europea es de supranacionalidad, que implica ceder soberanía, implica otro montón de cosas, un comparativo para... A ver, yo entiendo de que si cooperamos entre todos nos va mejor. Y creo que los estados salen adelante en este enfrentamiento que tenemos entre todos, porque nadie se mueve por esos ataques de onda, colaborando entre todos.
Claro.
Un Mercosur colaborativo y entendiendo de que tenemos limitaciones y tenemos cosas a favor, pero ayudándonos entre todos sería un beneficio para todos. Ah, y bueno, voy a trabajar en eso y a ver qué pasa.
A ver cómo avanza.
Capaz que me echan, pero...
Bueno. Ricardo, te agradecemos estos minutos
por
la mañana. Muchas gracias.